Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Nuevas geografías de las resistencias, con Francisco López Bárcenas, teórico en derecho indígena mexicano. Francisco López Bárcenas es abogado mixteco mexicano, teórico en derecho indígena, asesor de diversas organizaciones y articulista del periódico independiente La Jornada. Como acompañante de varios procesos de resistencia, Francisco identifica cambios en la conformación, metodologías y demandas de estas resistencias. En un diálogo ocurrido en la comunidad de Zacualpan, Estado mexicano de Colima, durante el reciente foro convocado por el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan, la organización Bios Iguana y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, López Bárcenas recorre las nuevas características de los movimientos indígenas y coloca las luchas territoriales en un contexto continental en el marco de la crisis capitalista global. Tras la conquista europea, la consolidación de estados nacionales, que algunos identifican con una segunda conquista, hoy en día es el capital transnacional en su expresión más cruda quien lidera una fase de dominación, y el papel de los estados a través de programas de protección de ecosistemas, modernización agrícola u otros, es coadyuvante a ese desplazamiento. En el foro realizado la semana pasada se compartieron experiencias de lucha y retos de movilización para alcanzar territorios libres de minería.
Somos Radio Mundo Real. 10 años. 10 años.
Mi nombre es Francisco López Bárcenas, soy abogado y doy asesoría a pueblos indígenas, básicamente.
¿Nos puedes comentar sobre esta frase ya que has escrito sobre la nueva geografía de los movimientos que se están teniendo aquí en México?
Bueno, me parece que no solo en México, sino en general en América Latina, y creo que en varias partes del planeta se están dando muchos movimientos que tienen muchas novedades comparados con los movimientos que tuvimos en los 70s, 80s. Una de las primeras novedades que yo vería es que ya no son movimientos obreros o campesinos como anteriormente los veíamos. Y eso también ha cambiado la dinámica en que se mueven, ¿no? Y lo que demandan. Esas son las tres cosas que veo. Ahora estamos viendo muchos movimientos de pueblos indígenas. Ese ya es un cambio importante porque ya no son los campesinos que conocíamos. Sus demandas ya no son tierras, ya no es acceso a créditos o ya no tantos entradas en esas, sino su demanda es territorio, ¿no? El acceso a los gobiernos propios, a través de sus propios sistemas normativos, pensar otro tipo de desarrollo. Y la forma de moverse, ya no están yendo solo a las plazas públicas a manifestarse, ya no están armando discursos solo contra el gobierno, sino que están recuperando parte de su cultura para hacer la resistencia. Vemos, por ejemplo, gente que cuando tiene problemas se va a hacer ceremonias a sus lugares sagrados. Vemos gente que cuando tiene problemas hace fiestas para cohesionarse internamente. Entonces, eso me lleva a mí a plantear que estamos viendo nuevos movimientos. Ahora, ¿estos movimientos en dónde los ubicamos? Que eso sería un poco como lo que he denominado como la geografía de las resistencias. Pues a mí me parece que primero es donde ya están hartos de ese tipo de políticas. Y la otra característica, donde están haciendo algo contra ese tipo de políticas. Por decir algo, en la parte norte del país están los rarámuris en Chihuahua, que están reivindicando territorio. Ellos tienen demandas ante los tribunales no por tierra, sino por territorios. En el caso de Sonora, en el norte también, están peleando por la defensa del agua, los yaquis. En el caso de Baja California están las compañeras, los compañeros Cucapaz, que lo que están peleando es que los dejen seguir pescando, porque el gobierno creó un área natural protegida y ahora les limita el acceso a la pesca. Ahí mismo en Baja California están los compañeros Quiliguas, que están peleando contra las empresas eólicas, por poner unos ejemplos del norte. En el centro, por ejemplo, tenemos a los Wiraricas peleando contra las mineras, pero a la vez reivindicando su identidad cultural. Tenemos gente, por ejemplo, de... Bueno, estamos aquí en Zacualpan ahorita, ¿no? Peleando contra la minería, pero también hablando de cómo van a reconstituirse. Lo que estábamos viendo el día de ayer es que han creado su consejo de mayores, consejo de ancianos, ¿no? Entonces, en el sur tenemos otro tipo de peleas. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, la policía comunitaria, 18 años de experiencia. En Oaxaca tenemos muchísimos gobiernos autónomos comunales, pero me gustaría resaltar, por ejemplo, un movimiento que se conoce muy poco en Capulalpan de Méndez, en la Sierra Norte, que es un movimiento hacia el interior de ellos, que se han fortalecido mucho hacia el interior y que lo que han hecho es generar sus propios proyectos de desarrollo. Ellos, por ejemplo, dicen, aquí no va a entrar la minería por una razón, nosotros sí sabemos lo que queremos, y que entre la minería implica que destruyan lo que sí queremos. Y bueno, tenemos todas, a nivel general, tenemos la gente que está peleando por la defensa del territorio, por la defensa de los recursos naturales y por su seguridad.
La participación que tuviste el día de hoy, el segundo día en este foro nacional en Colima, hablabas de una... que esa era la cuarta etapa de la conquista. ¿Puedes ahondar más en esta idea?
Sí, es una... postura que he sacado a partir de propuestas que han hecho otras gentes, por ejemplo, don Pablo González Casanova, o Guillermo Gil Batalla, o Rodolfo Stabenhagen, por mencionar algunos teóricos famosos dentro de esto, postularon que después de la Guerra de Independencia siguió una conquista, una segunda conquista. Y se manifestó fundamentalmente en el despojo de tierras a los pueblos y en el no reconocimiento de sus gobiernos. Dos cosas que la colonia no había hecho. La colonia española, la que conocemos propiamente como etapa colonial, sí respetó los gobiernos indígenas y sí respetó las tierras indígenas, acotándolas, sometiéndolas, pero sí las reconoció. La colonia no la respetó. O sea, fue una conquista mucho más fuerte la del siglo XIX que la época colonial. Después de esto, ha habido estudios muy interesantes, por ejemplo, Eduard Spicer estudiando el norte del país, o Marcelo Carmagnani estudiando a los mixtecos y zapotecos de Oaxaca, y ellos han dicho, oigan, pero lo que ustedes tuvieron como Estado Nacional después de la segunda, después del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, que fue el gran Estado Nacional que todos nos creímos que nos representaba a todos, ellos han hecho estudios que dicen, no, se los volvieron a someter. Y si uno se pone a pensar eso, ve, por ejemplo, que en 1940 hasta 2000, o hasta actualmente si se quiere, el Estado mexicano generó un tipo de políticas indigenistas que lo que hacían era darle asistencia a los indígenas, no reconocerlos como sujetos políticos y con derechos. Y eso lo que les permitía es decir, por ejemplo, los pueblos son pobres. Y si uno ve los territorios indígenas, somos muy ricos. Es más, los únicos ricos que habrían en México son los pueblos indígenas. Tienen aguas, tienen minas, tienen biodiversidad, que es lo que el capital quiere ahorita. Entonces, ¿por qué nos creemos la idea de que somos pobres? Porque nos han mentalizado en eso. Primero, porque no lo han dicho y nos lo hemos creído. Eso tiene implicaciones fortísimas, porque entonces los pueblos que se la creen comienzan a reclamar que les den más proyectos asistenciales, que les den más proyectos productivos, que les den cultura, y por el otro lado el gobierno aprovecha para crear condiciones que permitan al capital meterse a los territorios y llevarse las minas, llevarse el agua, llevarse los conocimientos tradicionales a través de programas específicos. Por ejemplo, el programa de servicios ambientales, ¿no? Es un que inmoviliza a los pueblos. El programa de protección a través de áreas naturales protegidas inmoviliza. Por decir estos que se ve que son medio bondadosos. Pero ya si se mete uno a ver la entrega de concesiones, ya si se mete a ver la entrega de permisos, ya si se mete a ver en dónde están haciendo la obra pública, pues ve que lo que están decidiendo es la vida de los pueblos desde ellos. Por eso es que yo postulo a muchos compañeros que postulan que estamos viviendo la cuarta etapa de la conquista de los indígenas, y que tiene que ver fundamentalmente con que ya no es el Estado el que lo está dominando, sino el capital transnacional con el apoyo del Estado.
Y en el marco de esto, pues, está muy ligada, pues, las reformas que se aprobaron en este primer año de gobierno de Peña Nieto y las que ha anunciado. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, la reforma energética, ¿no? Para la vida de los campesinos, para los indígenas en este país? ¿Y cuál es el panorama que viene en relación a este anuncio de la reforma del campo?
Sí, para entender las reformas que se han hecho últimamente en México, había que recordar que ya tienen un proceso largo. Comenzaron en 1992 con la reforma constitucional artículo 27 y se siguieron después con la firma del Tratado de Libre Comercio. Aquellas reformas fundamentalmente tenían como prioridad detener el reparto agrario, dar certeza al capital, no a los ejidatarios ni a los comuneros, dar certeza al capital de que podía invertir y no se iba a arriesgar. Tercero, pues dejar que los ejidatarios comuneros pudieran vender las tierras. Eran como los tres objetivos principales. Eso fue en 1992, y ahora, después, 20 años después, estamos viendo la profundización de esta reforma. La más fuerte, la que se conoce mucho, es la reforma otra vez al artículo 27, pero muy importante también al artículo 28 y al artículo 27 constitucional, porque el Estado, a pesar de las reformas que se habían hecho anteriormente, conservaba la facultad de regir el tipo de economía que teníamos en México. Y dentro de ello estaba el control estatal de la extracción del petróleo y la producción de energía eléctrica. Esas dos cosas fueron las que ahora modificaron para que pueda entrar el capital extranjero. Este segundo bloque de reformas a nuestra Constitución, pues desde mi punto de vista buscan facilitar que el capital ingrese de manera más fácil en rubros que ya venían haciéndolo, como el acceso a la tierra, y también pueda invertir en la extracción de petróleo y en la producción de energía eléctrica, que eran dos actividades que, como dije, pues el Estado se había reservado para él también. Entonces, lo que tenemos aquí es que si en la primera se facilitó el acceso a la tierra, ahora van sobre los recursos naturales y sobre todo en la producción de energía, que ya no va a ser solo la energía hidroeléctrica. Ahora se van a meter muchísimo en la energía eólica y se van a meter mucho en la energía solar, ¿no? Todo eso que era parte del Estado, pues ahora ya lo podrán hacer los particulares. Junto con esto, pues se han anunciado reformas para que las tierras ejidales y comunales puedan venderse más fácilmente. Actualmente se pueden vender, pero todavía hay algunos candados ahí de procedimiento que no es fácil burlar. Entonces, lo que quieren acabar es eso. También en cuestiones de producción están pues queriendo ver cómo van a meter semillas transgénicas. Hasta ahorita lo que tenemos es un programa ya más agro, que el gobierno se está metiendo mucho con el conocimiento tradicional y las prácticas tradicionales. Yo me imagino que van a profundizar eso. No lo han hecho, no lo han dicho, que no sabemos, porque no nos han dicho en qué van a consistir las reformas, pero esto es como lo que tienen ellos pendiente del campo. Ahora, mi impresión es que lo que tenemos entonces en este momento, pues son dos posibilidades de desarrollo: una de profundizar el capital y otra de poder hacer que los pueblos vayan generando su propio desarrollo, es decir, que vayan viendo qué posibilidades, qué capacidades, qué elementos tienen para, y que con eso vayan viendo cuál es la prioridad de ellos. Mi punto de vista es que la prioridad es alimentarnos. Es decir, el campo debería enfocar su actividad a ver que nos alimentemos. Y a partir de eso, bueno, generar todo el tipo de políticas y todo el tipo de actividades que se necesiten. Pero creo que esa es justamente la lucha.
Ya nada más, para terminar, hay otro factor que, al menos en las últimas, las primeras semanas de este año, pues se hablaba mucho, y es de la violencia en el campo, ligado al narcotráfico y a las actividades ilícitas. ¿Ese factor cómo influye frente, uno, a esta apuesta por parte del gobierno y las empresas multinacionales, y también los procesos que impulsan las comunidades para decidir continuar con la vida como lo han elegido?
Bueno, yo lo que veo es que hace muchas décadas que la violencia está ahí. Lo que veo de novedad es la forma en que el Estado las está usando. La información que publica, libros, revistas, reportajes que tenemos de hace décadas, es que el Estado estaba usando el narcotráfico para controlar movimientos, para reprimir movimientos. Bajo la idea de combatir al narcotráfico, pues combatía los movimientos. Hay muchos documentos de esos. Pero ahora, con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que hemos visto, primero que se trajo un asesor colombiano, y después de que anuncia que trae un asesor colombiano, a los meses resulta que en distintas partes de la República Mexicana aparecen policías comunitarios. Estamos hablando del año pasado, 2013. Al año ya sabemos, ya se sabe, ya es público que muchas de estas policías fueron creadas por el propio gobierno y muchas fueron financiadas incluso por el crimen organizado. Esa es la novedad de lo que está haciendo. Si antes el discurso era combato al narcotráfico para, y en realidad lo que estoy haciendo es combatiendo a los movimientos sociales, creo que ahora están tomando otra iniciativa en el sentido de enfrentarlos a ellos mismos. Yo creo que debiéramos tener cuidado. No todas las autodefensas ni todas las policías comunitarias pues son auténticas policías comunitarias. Pero bueno, al revés también, no todas no son, hay muchas que sí son. Pero entonces creo que la responsabilidad de los movimientos es ubicar a cada una de estas, ¿no? Y pues, ¿qué más nos queda? Denunciar que el gobierno con esta táctica pues también quiere controlar a los movimientos.
Somos Radio Mundo Real.
10 años. 10 años. 10 años.